Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos miércoles 25 de enero del año 2023. Estamos aquí con Fernando Cuadro. Muy buenos días, Fernando. Él es economista, ex viceministro de Promoción del Empleo. Bienvenido nuevamente al programa, Fernando.
Buen día, Rumi. Muchas gracias por tu invitación.
Muchísimas gracias. En principio, Fernando, la ministra de la Producción, esto es nuevito porque la ministra de la Producción, Sandra Belaúnde, ha renunciado a su cargo luego de un mes de estar en el gobierno, y esto también se suma a otros ministros que ya renunciaron durante este tiempo que tiene Dina Boluarte en el cargo. ¿Qué opinión tienes tú de esta situación?
Sí, bueno, es una situación complicada, un contexto bastante complejo. Me parece que es lo correcto esta renuncia, en la línea de lo que ya ha venido pasando con otros ministros, como el de Trabajo, el de la Mujer, entre otros, dado pues que creo que el gobierno no está manejando la situación de la mejor manera posible, ¿no? Ya hay más de 50 fallecidos, lamentablemente, producto pues de las protestas y de la intervención excesiva de las fuerzas del orden, me parece, ¿no? Ante el ejercicio de este derecho ciudadano. Creo pues que tenemos que ir en camino de asumir la realidad y poco analizar lo que pide la gente, ¿no? La mayoría de gente.
Definitivamente es una situación complicada en lo social, en lo político y afecta a la economía. Definitivamente, ¿cuál es tu apreciación en todo caso de esta coyuntura social y política que no ayuda a la economía, no ayuda a la generación de empleo?
Efectivamente, ya la economía se había venido recuperando en 2021 y 2022, post pandemia, lo que había permitido recuperar el empleo que se había perdido en el 2020 sobre todo, y ir mejorando también la calidad del empleo, ¿no? Reduciendo el subempleo, la informalidad laboral, incrementando el empleo formal y el empleo adecuado. Lamentablemente, contextos como estos van a terminar generando una desaceleración de la economía y por ende también disminuyendo, relativizando la recuperación del empleo, sobre todo el empleo de calidad, con buenos ingresos y derechos laborales.
¿Crees tú que los recientes pronunciamientos de la presidenta Dina Boluarte abonan a una mayor tranquilidad para de alguna manera ponerle paños fríos al interior del país que están reclamando su renuncia?
Yo creo que no, más bien se está exacerbando más a la gente, no se está tomando en cuenta la agenda planteada, ¿no? Creo que es una agenda bastante concreta y viable. Una, el adelanto de elecciones generales para el año 2023. Ya los organismos electorales dijeron que se puede preparar la elección en un plazo de 9 meses, ¿no? Entonces diríamos que hacia septiembre, octubre, se podría ya llevar a cabo la elección general del país para el Ejecutivo y el Congreso. Entonces creo que eso habría que tomarlo en cuenta. Y además también ya ir pensando en una posible asamblea constituyente, un referéndum, por lo menos, que permita a la gente decidir si quiere o no una asamblea constituyente donde se revise la constitución y se cambie lo que se tenga que cambiar, ¿no? Sobre una discusión pues democrática, técnica y política a la vez.
¿Tú sí crees que Puno es el Perú?
Claro que sí. Puno es uno de nuestros 24 departamentos, ¿no? Entonces, por supuesto que es parte de nuestro país, así como todo el sur es parte del país. Yo soy de Arequipa y por supuesto que me considero peruano, ¿no?
Soy
del sur, bueno, somos del sur, ¿no? Por supuesto que somos peruanos también, a la vez que cusqueños o arequipeños. Y evidentemente hay que escuchar a la población, ¿no? El sur es una de las regiones más postergadas del país a lo largo de las últimas décadas, a lo largo de los últimos siglos en realidad. Y creo que no hay que hacer oídos sordos a su pedido.
Así es, junto a ti vamos a escuchar lo dicho por el ministro de Economía y Finanzas ayer. Vamos a verlo.
Como ya ustedes lo habían señalado, una moderación del crecimiento en el tercer y el cuarto trimestre, pero lo que estamos manejando son dos escenarios. Un escenario en donde la conflictividad social se mantiene. Si es que se mantuviera la conflictividad social, el primer trimestre del 2023 creceríamos alrededor de 2%. Si logramos llegar a un consenso, al diálogo, que es lo que estamos buscando como Ejecutivo, el escenario que manejamos es un crecimiento mínimo de 3% en el primer trimestre. Y esto creo que va a ser muy importante pensando en la recuperación de los empleos. Como saben, han habido impactos de la conflictividad. Hay tres regiones centrales. Una región en verde, donde la actividad económica se ha mantenido, digamos, no ha habido impactos económicos significativos. Un color ámbar, en donde ha habido algunas clases de bloqueos, y tres regiones centrales en donde se han concentrado las mayores pérdidas económicas: Cusco, Madre de Dios y Puno. Cabe destacar que estas regiones, a la fecha, han ejecutado casi cero soles en lo que respecta a inversión pública. Y en lo que respecta al costo de la conflictividad social en términos de actividad económica, nuestra última estimación es de 2.150 millones. Ese es el costo desde el 8 de diciembre hasta el 23 de enero. 2.150 millones que podrían haberse destinado a mejores colegios, mejor infraestructura de salud, mejores carreteras, mejores caminos. Por eso, como ejecutivo, estamos apostando por el diálogo.
Y ahora vamos a ver la página 12, publicado justamente en La República de hoy, en la sección Economía, escrito por nuestro compañero Fernando Cuadros Concha, tu homólogo, Fernando Cuadros, homónimo, justamente según lo dicho por la presidenta Dina Boluarte y ratificado por el ministro de Economía, a quien hemos escuchado, las pérdidas desde el inicio de las protestas en el país implican unos 2.150 millones de soles, y esto incide en la economía y obviamente en el empleo, Fernando.
Sí, efectivamente, el ministro de Economía tiene razón en el sentido de que la conflictividad social del país incide en un menor crecimiento de la economía, ¿no? No obstante, pues hay que llegar ahí a acuerdos, ¿no? Repito, mientras más rápido resolvamos las protestas, mientras más rápido dialoguemos y se pueda implementar la agenda planteada en estos puntos que yo he señalado inicialmente, también más rápido vamos a retomar el crecimiento económico, como dice el ministro de Economía, y vamos a poder generar más empleo, sobre todo empleo de calidad formal y de buenos ingresos, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? De nada sirve, pues, resguardar la economía, digamos, si es que no se resuelven los problemas sociales, porque a la larga van a volver a surgir estos problemas y otra vez la economía se va a paralizar.
Estamos en LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Lo invitamos a compartir el programa, lo invitamos a enviar preguntas, a comentar de una manera democrática, de una manera racional, sin expresiones de odio, en las redes sociales de La República. Nos pregunta lo siguiente, Fernando, para que lo comentes también, si la salida a esta crisis definitivamente pasa por la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto efectivo de las elecciones, porque como sabemos, el Congreso la está haciendo larga y quiere que, digamos, esta transición a un nuevo gobierno sea el próximo año, el 2024. ¿Qué opinas tú?
Incluso se escuchan rumores de que quisieran quedarse hasta el 2026, ¿no? Entonces, ahí creo que el Congreso tiene que tomar conciencia de la realidad del país y adelantar las elecciones al 2023. Creo que es el principal canal para salir de esta crisis, ¿no? Elecciones en septiembre, octubre de este año, en principio, y la posibilidad de un referéndum, tal vez que acompañe las elecciones, donde el pueblo pueda, la población, los ciudadanos puedan elegir si quieren una nueva constitución o no, ¿no? Una asamblea constituyente o no, en principio. Eso es importante. La renuncia, yo creo que lamentablemente el gobierno ha cometido excesos, ¿no? Ha tomado, pues, medidas desde algún punto de vista totalitarias, ¿no? Hasta dictatoriales, y creo que también podría caber la renuncia de la presidenta, que debería ir acompañada de una renuncia a la mesa directiva del Congreso, ¿no? Para que una nueva mesa de consenso dirija el Ejecutivo, ¿no? O el presidente de esta mesa dirige el Ejecutivo, hasta que se den las elecciones a finales del 2023. Creo que esa es la mejor salida a la crisis y bajaría los ánimos de las protestas y la gente, pues, tomaría conciencia de que ha logrado avances importantes para la democracia del país.
Como profesional, tú estudiaste, si no me equivoco, en la Universidad Católica, ¿es así?
No, en la Universidad del Pacífico.
En la Universidad del Pacífico, pero como profesional, como viceministro, ¿cómo has visto tú la intervención de la policía en una casa de estudios histórica importante en el país, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos?
Me parece lamentable, ¿no?, que se viole la autonomía universitaria, ¿no? Y lamentable también que desde la rectoría de San Marcos se haya pedido a la policía intervenir en la universidad, ¿no? Eso es inaudito. Hemos visto las imágenes de cómo ingresaron a la universidad, destruyendo una de las puertas de ingreso, generando temor en los estudiantes, los residentes, y la gente que pacíficamente había venido a protestar y estaba siendo albergada en esta universidad. ¿Qué diferencia con lo que se vio en la UNI, ¿no? Donde el rector, de manera bastante inteligente, abrió las puertas a los estudiantes de provincias, quienes no han tenido ningún problema, pues, en la universidad, y no se ha visto tampoco ningún tipo de intervención, ¿no? Porque no se abrió la puerta tampoco desde el rectorado de esta universidad al ingreso de la policía. Creo que esto ha sido lamentable, es condenable y es una medida autoritaria que atenta contra la democracia y los derechos fundamentales del país.
Fundamentalmente es muy importante lo que señalas. La situación económica no es fácil para el Perú, tampoco lo es fácil para los países de la región. Hay una crisis y además se abunda en temas de recesión en Estados Unidos y en Europa. China está creciendo muy poquito, por lo tanto va a demandar menor cantidad de productos desde el país. Y desde la OIT consideran que Latinoamérica solo crecería en el empleo apenas 0,9% este año. Entonces estamos en un momento difícil, no solo por la situación interna, también por estas informaciones, por esta situación económica internacional. Fernando.
Sí, bueno, en principio hay que señalar que el 2021 y 2022 se recuperó de forma importante el empleo formal, claro, en el país. se redujo el desempleo, se mejoró el empleo adecuado, se mejoraron los ingresos promedio también y la masa salarial. En algunos casos todavía estamos por debajo de los estándares de 2019, pero ya bastante cerca, ¿no? No obstante, contexto internacional negativo, de desaceleración de la economía, contexto de conflictividad social en el país, van a generar pues probablemente un estancamiento económico, un menor crecimiento económico y por ende una menor recuperación del empleo. Entonces yo coincido con la OIT en que es probable que el 2023 haya cierto estancamiento en la generación de empleo, sobre todo empleo de calidad, no solo en el Perú, sino en muchos países de la región latinoamericana, ¿no? Digamos que el escenario no es el mejor. Además de que tenemos inflación, hay que recordar, ¿no? Una inflación mundial, es un fenómeno mundial en realidad, producto de la pandemia, la reactivación económica, crisis de guerra, etcétera, pero que en el Perú ha superado el 8%, ¿no? 8,6%, si mal no recuerdo, lo cual es un golpe también para la gente que trabaja y que tiene menos ingresos. Porque, claro, no solo bajó su ingreso nominal, sino también su poder de compra al incrementarse el nivel promedio de precios de la economía, ¿no? Entonces, es un escenario, de verdad, bastante negativo y creo que requerimos pues, de mucho consenso político y social para salir adelante como país y como región, sin duda.
Los problemas subsisten, como dijo también, crisis social, crisis política, junto a ella, encarecimiento de precios de los principales alimentos, también de los combustibles. Está bajando un poquito, pero sin embargo, los grifos no bajan como deberían bajar los precios. En un momento donde también hay crisis en el empleo, como lo hemos conversado, ¿qué hacer al respecto?
Sí, bueno, yo creo que hay que dialogar, ¿no? Hay muchos temas pendientes en el país. Se requiere una reforma laboral integral, por ejemplo, que reequilibre las relaciones laborales.
Pero ¿no? Esto lo tendría que ver ya el próximo Congreso, porque ya no tenemos tiempo.
Sí, ya es prácticamente una labor del próximo Congreso, que tenga una mayor legitimidad social también. Hay que recordar que el Congreso actual tiene más de 90% de desaprobación.
Totalmente,
¿no?
La gente quiere
entonces,
que se vaya.
Por eso lo mejor es que se vayan lo antes posible y que den espacio a un nuevo grupo de personas democráticas que vayan en la línea de implementar este tipo de reformas, ¿no? Como la laboral, la reforma tributaria también que quedó pendiente con el ministro Frank, que no lamentablemente fue bloqueada en el Congreso, reformas en la salud, en las pensiones, un mayor incentivo a la inversión pública, inversión privada, mejora la productividad de los trabajadores, mayor formalización laboral, fiscalización de la calidad en el empleo, fiscalización tributaria también, conjunto de políticas de diversificación productiva, entre otras, que van a ir en la línea pues, de superar estos problemas estructurales de forma sostenible en el Perú.
¿Y cuáles son, desde tu punto de vista, las 5 principales medidas que se deberían aplicar precisamente para incentivar un empleo decente, como lo propicia también la OIT?
Yo creo que en principio fortalecer la SUNAFIL, la inspección laboral, es importante darle mayor presupuesto, mayores recursos para que tenga más inspectores y mejores inspectores, más capacitados, lo cual permita reducir la informalidad, sobre todo en las empresas que tienen más de 10 trabajadores, ¿no?
Uno.
Ese es uno. Luego está también la reforma tributaria en el país, ¿no? Para recaudar más, para poder a su vez también mejorar la calidad de los servicios públicos, como educación, salud, entre otros. Luego está la reforma previsional también. Tenemos que ir hacia un sistema más justo, más equitativo, que se adecue a la realidad del mercado de trabajo y permita que la población pueda tener pensiones cuando llegue a su edad de jubilación. Actualmente solo un tercio de la población que trabaja está afiliada a un sistema previsional, lo que nos dice que en el futuro 2/3 van a estar fuera de este sistema previsional, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego también políticas de mejora de la productividad, que implican pues, una mayor inversión en capacitación laboral, acceso a financiamiento más barato, a nuevas tecnologías, entre otras medidas que van a ir en esta línea. El otro sería una diversificación productiva importante del país, ¿no?
Totalmente.
Sobre todo en actividades intensivas en mano de obra, donde tengamos una ventaja comparativa a nivel internacional, ¿no?
Así es, una ventaja comparativa y competitiva también a nivel internacional. El grave problema en el país es que según cifras del INEI, como lo sabes perfectamente, hay un aumento en el Perú de aquellos empleos que no tienen algún respaldo en la formalidad. Son informales, son de mala calidad, sin derechos laborales, uh-huh. Es decir, son empleos de subsistencia, para subsistir en el momento. Pero esto es recurrente en situaciones de crisis en el país.
Es verdad, hubo un incremento en realidad no tan grande de la informalidad global general del 70 al 73% a nivel nacional.
Pero sigue siendo alto, ¿no?
Sigue siendo alto, sobre todo en el ámbito de los trabajadores autónomos, ¿no? Digamos que 2/3 de la informalidad del país se explica por la informalidad tributaria de los independientes, ¿no? Y 1/3 por la informalidad laboral de los asalariados, ¿no? Digamos que la informalidad laboral de los asalariados prácticamente se ha reducido a niveles prepandemia, ¿no? El problema ha sido con los independientes que han visto reducidos sus ingresos y por ende algunos han dejado de declarar su renta a la SUNAT, ¿no? Entonces hay que ahí distinguir bien la realidad del mercado de trabajo peruano, ¿no? Entre dependientes, independientes, públicos, privados, etcétera, y digamos que diseñar e implementar políticas ad hoc para solucionar esta problemática de acuerdo a la realidad de cada uno de estos segmentos, ¿no? Mayor fiscalización y políticas de productividad para los dependientes, facilidades tributarias para los independientes, mejora de su capital humano, acceso a la seguridad social, etcétera, ¿no? Hay que hacer esta segmentación, incluso dentro del sector asalariado, según tamaño de empresa y demás.
Esta conflictividad ha afectado a diversos sectores, pero fundamentalmente al turismo.
Sí.
Turismo, obviamente, hay situaciones muy complicadas en el Cusco, en Arequipa, obviamente en Puno. Los empresarios están perdiendo dinero, se están descapitalizando, están despidiendo gente. Por lo tanto, volvemos al inicio. ¿Por dónde pasa la solución?
Bueno, primero tratar de solucionar los problemas, ¿no? Lo que está generando, digamos,
política.
Esta parte negativa en la economía es el problema político, social, ¿no? Entonces, si no nos sentamos a conversar, a dialogar y a tomar con seriedad la agenda de la gente que está protestando, más que la agenda creo de la mayoría de la población, no vamos a poder salir del problema y por ende se van a seguir dando pérdidas en la economía de estos sectores como el turismo, que es súper importante para el país porque es intensivo en mano de obra y se encadena a otras ramas del sector servicios, ¿no? Como hoteles, restaurantes, transporte y demás, ¿no? Fundamental. Entonces, creo que la solución va por atender la agenda planteada, conversar, dialogar y adelantar lo antes posible las elecciones. Y ahí las actividades se van a poder reactivar a plenitud. Los trabajadores también pierden,
¿no? Algunas veces, cuando tú has estado comunicándote a través de las redes sociales, te han dicho caviar, te han dicho terrorista, por expresar tu pensamiento. ¿Qué le responderías tú a esas personas que son, entre comillas, intolerantes a la democracia, a las opiniones democráticas?
Sí, bueno, creo que debería entender que hay distintas posiciones y que todas son respetables, ¿no? En tanto, pues, no se afecte ningún derecho fundamental de las personas, de la ciudadanía. Yo creo que hay que dejar esos prejuicios de lado, ¿no? Y aprender a dialogar. Justamente uno de los problemas del Perú de los últimos 30 años es que no ha habido discusión técnica, por ejemplo, en el plano laboral, el plano político, ¿no? Todos se han encaminado hacia una línea, que es una línea que ha tenido algunos aciertos, ¿no? En el orden macroeconómico del país, por ejemplo, pero también debilidades en el plano de la política social, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que sentarnos, dialogar, gente de izquierda, derecha, de centro, gente honesta, ¿no? Y plantear una agenda, pues, mínima de desarrollo del país en aspectos que trascienden el plano ideológico incluso, ¿no? Entonces yo creo que es importante dialogar, dejar de lado, digamos, la agresividad, ¿no? Hacia el que piensa distinto, ¿no? Que parece que se le quiere desaparecer, ¿no? El que piensa distinto tiene que ser fusilado, desaparecido, ¿no? Como se ve con el tema de las protestas, que mucha gente está de acuerdo con digamos, asesinato que se ha dado en muchos casos, ¿no?
¿Tú calificas de asesinato, entonces, lo que ha ocurrido?
En algunos casos yo creo que sí, ¿no? Porque es población que no tiene armas de fuego, ¿no? Y no se le puede disparar al cuerpo. Uno vio que en Lima no murió nadie el momento, en las protestas, lo cual nos muestra que esto se pudo manejar también así en las distintas regiones del país, en el sur del país, ¿no? Donde han estado, digamos, la mayor cantidad de fallecidos, lamentablemente, ¿no? Yo creo que en algunos casos se habrá que investigar, ¿no? La fiscalía tendrá que hacer la investigación del caso y determinar qué pasó, ¿no? Pero a mí me parece que si a alguien se le dispara al cuerpo, una persona desarmada, sin un arma de fuego, pues es un asesinato probablemente, ¿no?
Y de alguna manera también tiene el apoyo la presidenta con el premier Otárola y obviamente con los ministros de Defensa y del Interior, a quienes ya le hemos escuchado, le ha dado tácitamente su respaldo. O sea, como que se mantienen firmes en el gobierno y en esas decisiones, y obviamente esto va a generar mayor convulsión social en el interior del país, Fernando.
Sí, lamentablemente se sigue con esa actitud beligerante, agresiva, ¿no? Como si estuviéramos en una guerra interna, ¿no? Y no es una guerra interna. O sea, hay un derecho fundamental a la protesta que está incluso en la Constitución del 93, ¿no? Entonces, hay que respetar ese derecho, su ejercicio. No nos tiene que molestar que un grupo de personas que proteste se pare fuera del Congreso o del Palacio de Gobierno a plantear su agenda, ¿no? Sin agredir a nadie, ¿no? Entonces, yo creo que a veces se limita el tránsito de las personas en las protestas y eso genera una mayor violencia, ¿no? Ahí aparecen los problemas, ¿no? Entonces, hay que ejercer el derecho a la protesta en un marco, digamos, de paz, ¿no?
Y democrático. Nos vamos ya, pero antes de irnos, tienes tu cámara allí. Es probable que la presidenta Dina Boluarte, los ministros y funcionarios te estén viendo en este momento. ¿Qué les dirías para apaciguar las aguas y para lograr esta salida tranquila que se requiere en el país? Y con esto nos vamos.
Gracias. Sí, les diría que es importante dejar de lado mensajes conflictivos, ¿no? Violentos. Y más bien hay que invitar a la gente que protesta a dialogar, a sentarse a conversar, pero también con la voluntad de cumplir parte de la agenda que plantean. Yo creo que básicamente se cae de Maduro el adelanto de elecciones generales para este año, la posibilidad de un referéndum para analizar si es viable o no una asamblea constituyente en el país. Fundamentalmente creo que eso es lo que habría que hacer, ¿no? Y hacer un mea culpa, y si hay que renunciar, pues se renuncia, ¿no? Porque creo que se han cometido errores, excesos, que van mucho más allá del marco constitucional y democrático de nuestro país. Hay que respetar el derecho a la protesta, es un derecho ciudadano. El mundo desarrollado es desarrollado porque tiene una libertad en el ejercicio del derecho a la protesta, ¿no? En Francia, España hay protestas y nadie muere. ¿Por qué? Porque se respeta la vida humana. Entonces yo les diría que la vida por encima de todo, a tomar en serio la agenda planteada por la ciudadanía y digamos que a tener la mente abierta para poder cumplir los principales puntos de esta agenda que lleven una pacificación del país y una reactivación de la economía y una mayor generación de empleo de calidad.
Muchísimas gracias, Fernando Cuaro, por estar en LR Más Economía.
Muchas gracias a ti, Rumi.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Fernando Cuadros, economista, ex viceministro de Promoción del Empleo. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, Ubergecuna, Panaycuna, Yactamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.